UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Hoy emitimos el segundo programa de la temporada 2020-2021 de Derribando Muros. Nos estáis escuchando el lunes 23 de noviembre y es la una del mediodía. Somos Beatriz Muñoz y Inés Más y seremos las encargadas de presentar y guiar el programa de hoy. Comenzamos un lunes más emitiendo desde la Universidad Miguel Hernández para tratar de presentarles las diversas caras de un mismo tema. Les mostraremos la realidad de nuestro panorama actual desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Bienvenidas a nuestras tertulias de los lunes. Como ya sabéis, tendréis una cita con el programa una vez al mes. Os esperamos. En el programa de hoy vamos a llevar a cabo un análisis profundo de la violencia machista y de cómo afecta el confinamiento a las víctimas por violencia machista, que se han visto confinadas con sus maltratadores. El 25 de noviembre volveremos a salir a las calles una vez más para reivindicar la igualdad, nuestros derechos y nuestras libertades, y para luchar contra la violencia machista. Pero este año añadimos una lucha más, una petición nueva: que la ley contra la violencia de género ampare en cualquiera de las situaciones, incluidas las de excepción, como la que hemos vivido en estos últimos meses, y que se añadan recursos nuevos para que ninguna víctima se vea indefensa en ningún momento. La violencia machista pasa por diferentes fases, por ello el conocido iceberg, compuesto por una estructura de más a menos visible, es decir, este se sostiene por una base que está oculta, oculta como la situación que tantas mujeres han tenido que vivir y viven durante los confinamientos del COVID-19, ya que muchas de ellas no han obtenido toda la ayuda necesaria, aunque cabe destacar que el Gobierno ha puesto nuevos recursos en marcha desde el principio de la pandemia. Pero, ¿son suficientes? Hoy en Derribando Muros analizaremos si los recursos actuales son suficientes, si se ha llegado a tiempo, porque, queridas oyentes, llegar a tiempo en esta situación es la clave para no llegar al asesinato, porque no morimos, nos matan. Una vez expuesta la temática del programa, debo presentar a mis compañeras encargadas de analizar y hablar sobre el tema que hoy nos ocupa. Contamos en el programa de hoy de Derribando Muros con Inés Más, con Mari Carmen del Tey, y luego por vía telefónica tendremos dos entrevistas con Gema Roma de Dara, que es psicóloga graduada en la UMH con un máster de terapia familiar, y con Amparo Calabuch, profesora de Derecho Constitucional y de Igualdad y Derechos y Garantías Fundamentales. Es un placer estar en la mesa de Derribando Muros y gracias por acompañarnos para tratar el tema que hoy nos ocupa. Y bueno, empezamos ahí con una pregunta para ir calentando motores. Como ya se comentó el año pasado, el iceberg sí que representa la violencia machista, pero ¿creéis que este iceberg con el paso del tiempo se hace más grande, como por ejemplo por las nuevas tecnologías? ¿Mari Carmen?
Yo pienso que sí. Bueno, y aquí hay como varias vertientes. Una, la primera sería el tema del control por parte de la pareja hacia su mujer, tema contraseñas, tema tú no puedes subir eso. Luego también el acoso que se da, porque no es lo mismo decirte algo hacia la cara que esconderme detrás de alguien que igual ni existe y decirte lo que me apetezca decirte. Y luego también un tema que pienso que está como de súper actualidad es el tema del OnlyFans y todo lo que ha pasado con esto, porque al final OnlyFans es una aplicación, es una plataforma en la que tú pagas por ver, por consumir un contenido, que al final el contenido es sobre todo sexual. Entonces, hay un montón de chicas que están subiendo fotos de ellas, fotos íntimas, para que luego recibir dinero. O sea, al final, ¿qué es esto? ¿Qué pensáis vosotras?
Sí, yo creo que, evidentemente, a la hora de tú subir esas fotos, te autoengañas. Y bueno, en las redes sociales, que mucha gente lo defiende, porque claro, tú piensas, bueno, estoy ganando dinero por subir lo que yo quiero, pero realmente no es lo que tú quieres, es lo que ellos te han hecho creer que es lo que quieres. Es como, bueno, está mi casa en llamas, pues voy a saltar, pero porque quiero saltar, porque no me quiero quemar. Pues es igual, o sea, tú ahora mismo subo yo una foto en bragas a esa aplicación o esa plataforma y sí, me están pagando, pero por mi cuerpo. Realmente te están engañando. Entonces, yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo porque, por un lado, sí que, bueno, se puede dar más visibilidad a muchos casos de violencia de género o que han desaparecido chicas y tal, pero también, evidentemente, el control, bueno, lo que tú has dicho, el control de la pareja de no subas esto, no subas lo otro, o subes una foto en bikini y ya, pues, los babosos que te aparecen por ahí, de anda, qué guapa estás, anda, no sé qué, que se creen con el derecho de hablarte por privado porque han dado como un vía libre, se creen que has dado una vía libre a la hora de subir tú esa foto, decir, ah, bueno, pues yo le puedo comentar esto porque ella ha subido la foto. No sé qué pensáis vosotras.
Sí, al final, lo que dice al principio de la pregunta, ¿no?, ese iceberg, es que estamos viendo que día a día se incorporan nuevas, como nuevas piezas en ese iceberg, ¿no?, que lo van haciendo más alto y cada vez más, más grande. Y quien diga que el acoso vía Instagram, el acoso vía Facebook o el, en este caso estas aplicaciones donde se está usando el cuerpo de una mujer para conseguir dinero, porque al final se está usando para conseguir algo. Es como, a ver, obviamente no es lo mismo que la prostitución, pero el cuerpo se está usando para beneficio de otra persona a cambio de X dinero.
Igual, pienso también que es un poco igual que el tema de vender óvulos y es como que al final son cosas que siempre caemos, o sea, siempre cae la mujer que no tiene recursos.
Sí, efectivamente.
Joder.
Sí, o sea, al final lo que yo pienso que hay gente que dice, no, o sea, a ver, la violencia de género es solo las mujeres asesinadas. No, o sea, nos equivocamos, esto es un iceberg, como ya he dicho, muy alto, donde hay muchísimas cosas, hay micromachismos, hay acoso por redes, acoso por la calle, o sea, ya es una bola que es muy difícil de romper, porque cada vez, claro, evolucionamos, ¿no? Crecemos, aumentamos cosas, recursos de nuestra vida y todo esto nos afecta a las mujeres. Y es lo que tú decías, por ejemplo, el vender óvulos. Al final, ¿quién vende óvulos? O sea, yo puedo ir y decir, mira, es que mi hermana tiene problemas de fertilidad y digo, venga, vendo mis óvulos. Sí, vale, lo estás haciendo por tu hermana. ¿Pero todo el mundo lo hace por su hermana?
No.
O sea, realmente no.
Esa, sí. Y luego también, volviendo a lo que tú has dicho, al final, yo creo que en mayor o en menor medida, bueno, yo creo no, todas sufrimos violencia de género, porque al final la violencia de género, y leo la cita, es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su, en este caso, sexo o género. O sea, al final, que pases por la calle y te pite un coche, pues a ver, pues muy normal no es.
No, exactamente. O que pases por una obra y te silben, tampoco, porque al final es, no te he pedido opinión. Eso para empezar. Y para seguir, ¿por qué se ven con el derecho de poder hacerlo? O sea, y se creen que son fantásticos y que hacen gracia. Y a ti te hace una gracia que vamos, ironía, ¿no?
Sí,
bueno, ellas,
sí,
es que ellas me ven la cara, pero las que nos estáis escuchando, ¿no? Pero al final nos damos cuenta de que la violencia machista, en este caso, porque ya no es que sea... a mí me gusta más usar el concepto de machista porque al final es que todo eso lo hace una persona que se cree superior a el otro género. Entonces, al final, utilizar, yo qué sé, lo del OnlyFans, más a nivel de yo soy un hombre y puedo permitirme comprar la imagen de esta chica. Y está claro que... la chica decide poner esa foto, pero realmente es libre de decidirlo.
Es un falso empoderamiento. Es como decir, no, yo te gesto el bebé porque quiero, no. O sea, darle vueltas a lo que hemos dicho antes. Al final, ¿por qué subo la foto? O sea, realmente si me apetece una foto, la quiero subir. Por ejemplo, la subo a Instagram, sé que no voy a obtener nada a cambio, pero en un momento que tú la subes a una plataforma en la que vas a recibir dinero... Perdona que te diga, pero no la subes porque quieres, la subes porque necesitarás dinero o lo que sea, pero no lo subes porque...
Sí, aunque sea porque tengas un capricho y te quieres comprar un
móvil
nuevo
claro.
o un reloj nuevo, me da igual, pero al final lo estás haciendo por algo, en consecuencia de algo. ¿Alguna vez os habéis visto con la situación, ¿no?, de subir algo a Instagram vía stories, vía publicaciones o Facebook, me da igual, o una foto incluso del perfil de WhatsApp y que la gente... o incluso gente que de normal no tenéis ese contacto os haya comentado por la foto que habéis subido. ¿Os ha pasado?
Muchas veces, vamos. Me acuerdo, además es que se nota hasta en los me gusta, que yo subo una foto de mi cara y ¿qué puedo tener? Pues 100 y pico. Y a lo mejor subo un día una foto en bikini o que se me vea más escotada, por la razón que sea, y de repente 300 me gusta, que no los he tenido en la vida. Entonces, es en plan, vale, de repente una persona que hace 1000 años que no veo o que ni siquiera nunca he entablado conversación con ella, me dice, a ver si nos vemos. A ver, no nos vemos, porque claro...
Sí, es en plan, hace no sé cuántos meses años que no te veo.
Es el aliado, la figura del aliade.
Y yo creo que también lo peor de... O sea, en ese tema, el tema del OnlyFans y todo, que lo quería haber dicho se me ha pasado, es las chicas, porque ya los hombres, pues bueno, en fin. Pero las chicas que dicen, no, es que tú lo haces porque quieres, porque yo... O incluso actrices porno que ahora, en vez de hacer porno, están en esas plataformas. No, no es lo mismo, porque aquí yo lo hago porque quiero. Pues no. Y además es que no des esa imagen porque haces que niñas de 14, 15 años, como el tema de que los subir nudes te empodera. Lo único que haces es dar una imagen falsa y darle el gusto a tíos que no tienen que buscar en páginas web, que directamente en Twitter pueden encontrar... una foto de una chica en bragas, porque eso le empodera.
Sí, al final yo pienso que... yo es que, al final, parece que no, pero esto es como un núcleo al centro con muchos hilos que al final están unidos por ese núcleo. Y a mí lo que me da la sensación, y voy a poner el ejemplo que siempre pongo incluso con el tema de la prostitución, la gestación subrogada. Hay mujeres que lo hacen libremente, sí, es verdad, y altruistamente. ¿Cuántas? Un 10%. Que es un 10%, claro. O sea, es que es nada. Entonces, que me digan que una mujer realiza las prácticas de madre gestante libremente y yo luego vea los datos, me pone que es un 10%, digo, cuidado, o sea, no, porque luego hay entrevistas de mujeres madres gestantes que dicen, estoy haciendo esto porque necesito pagarle a la universidad a mi hijo o necesito dar de comer a mis 4 hijos, o tengo un hijo enfermo y necesito pagarle una medicación. Esto en España no lo oímos tanto, pero esto pasa en América y pasa en otros sitios que sí que está permitidos estos procedimientos. Entonces, yo lo relaciono igual, ¿hasta qué punto? O sea, tú quieres subir una foto tuya con bikini, ole, y me parece genial, y la subes en tu Instagram, en tu Facebook o en tu estado de WhatsApp. Pero ¿hasta qué punto eres libre de subirlo ahí cuando lo que tienes de beneficios es dinero? Yo pienso lo que estabais diciendo, ¿no? Que al final es lo mismo que la gestación subrogada, o obviamente con procesos
salvando
diferentes.
Salvando las distancias, claro.
Sí, pero sí. Al final el fin es, estoy poniendo el cuerpo de una persona, en este caso mujer, porque generalmente es mujer, a cambio de... Y ahí hay un proceso que choca un poco. Vamos hilando. ¿Alguna vez habéis sufrido o visto violencia machista invisible en vuestro entorno? ¿No? Lo que estábamos diciendo. Este iceberg tiene unas partes ocultas, ¿no? Y unas partes que no vemos, ¿no? Porque lo que se ve en la tele es una mujer violada o una mujer asesinada. Pero realmente debajo del agua... ¿no? De ese iceberg, vemos que hay cosas que no salen a la luz. Y estamos hablando de esa violencia machista invisible. ¿Alguna vez os habéis visto, o de cerca, o personalmente, eso ya, con este tipo de situaciones?
Yo, personalmente, yo tanto de personas cercanas como yo misma, lo he sufrido porque, claro, y esto está, me da pena decirlo, pero ¿a quién no le han silbado un coche que ha pasado? O que has pasado por una calle que había un grupo de chicos y te han dicho, guapa, no sé qué. Entonces yo creo que muy pocas mujeres no han sufrido este tipo de violencia. Entonces yo personalmente, aparte también luego en pareja y tal, sí, pero sobre todo a mí lo que realmente me molesta es esos chistes de no, pero es que ya no se puede hacer ni chistes. Hombre, pues yo hay chistes que bueno, que tampoco, pero... todavía respetan un poco, pero es que hay algunos, tanto como los chistes, los silbidos o incluso de amigos tuyos, que vamos a ver, si tú vas tanto de aliado, porque cuando un amigo tuyo dice alguna machistada o se porta mal con una chica, ¿por qué no le dices nada? ¿Por qué delante de mí sí que eres capaz de coger y decirme, sí, tal, yo soy súper feminista porque yo no sé cuántos, pero luego cuando un amigo ha emborrachado a una chica hasta verla tirada en el suelo para ver si se la...
¿Hacía?
Sí, por así decirlo. O ha estado acosando a una chica hasta llevándola hasta su casa, siguiéndola hasta su casa para ver si conseguía también que le hiciera caso, porque eres incapaz de decir nada. Y eso es una cosa que a mí me ha pasado muchas veces en gente de mi entorno, que bueno, al final te alejas porque para tener amigos así no tengas.
Exacto.
Y pues eso.
Sí, al final es como, si yo veo que se lo están haciendo a otra persona, ¿por qué no me lo van a hacer a mí, ¿no?
Claro.
Y al final, yo sí que, bueno, yo creo que todas tenemos a alguien cercano que lo ha sufrido, y voy un poco más allá del tema silbidos y tal, que es verdad que, de verdad, las oyentes que nos estáis escuchando, eso es violencia machista. No hay más, o sea, no te tiene por qué silbar nadie, no te tiene por qué dar la opinión nadie si no se la pides. Y ya está, es así de fácil. Hay gente que esto no lo ve igual, nosotras transmitimos lo que, bueno, pues lo que entendemos también y lo que al final vemos, ¿no? Porque yo no voy por la calle, también habrá gente que lo hará, ¿no? Pero yo no voy por la calle dando mi opinión sin que me la pidan. Quiero decir,
ni se lo manda a nadie.
Ni se lo manda a nadie. Cada uno es libre de ser como sea y de hacer lo que quiera y de ir como quiera. Entonces, en cuanto a lo que estamos diciendo de la violencia esta machista invisible, ¿no? Hay muchísimo más, es que hay tantísimo, como por ejemplo la luz de gas, el gaslighting, es un tipo de violencia machista, como su nombre indica, ¿no? Es, la luz de gas es como que se va encendiendo muy poco a poco y se apaga muy poco a poco porque es algo tan sutil que la persona que lo está recibiendo no se da cuenta. Es un proceso lento y que con pequeñas cosas cambian incluso la percepción de esa persona e incluso su forma de pensar. O sea, es increíble porque yo recomiendo la película de Luz de Gas, súper recomendada, porque se ve claramente lo que se hace. Ese engaño, ¿no? Es muy sutil, que no te das cuenta, o ahora te escondo un collar y ay, es que lo has perdido y luego resulta que lo ha escondido el otro, ¿no? Esto parece algo muy básico, pero realmente detrás tiene un proceso súper dañino para la persona que llega incluso a perder hasta hasta, obviamente, la cabeza, pero es que incluso duda de ella misma. O sea, es increíble. Y es un proceso que a lo mejor muchas de las que nos oyéis, oís, estáis pensando, ostras, yo esto lo he pasado alguna vez y no os habíais dado cuenta. Pues esto también es violencia machista invisible. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que te la están haciendo. No es una violación, no es un asesinato, pero es algo que te puede llevar a circunstancias y a consecuencias muy graves, porque hay casos de mujeres que han estado recibiendo este tipo de violencia años y han terminado suicidándose. Es que, y el problema, ¿sabéis cuál es? Que no se las contabiliza como víctimas de violencia machista, porque se ha suicidado ella. Pero ¿por qué se ha suicidado? Es que ese es el tema, ¿no? Y esto es un problema.
No, sí,
algo?
No.
No, di tú.
No, que, a ver, bueno, yo creo que nos ha pasado a todas, o sea, la que... Y no,
sí, yo creo también una cosa que a mí realmente me revienta es a la hora de la poca credibilidad que te pueden llegar a dar, en el sentido, yo me acuerdo una vez, que encima yo no era muy mayor, tendría 16 años o así, me acuerdo que yo iba a casa de mis abuelos y un hombre empezó a ir detrás de mí, y dio la casualidad de que justo dando la vuelta a la esquina había una comisaría de policía local. Y yo fui, y claro, lo dije, le dije, tal, me está siguiendo un señor. Y la respuesta, a lo mejor iba a la misma dirección. Pues no, no iba a la misma dirección porque aposta giré muchas veces y iba detrás. Y ya cuando vio que me metí ahí, pues se acobardó y se fue. Pero ese agobio de me está siguiendo porque
hago?
Lo noto.
¿Y qué hago?
Y yo, por ejemplo, no sé vosotras, pero yo instintivamente cuando yo voy andando y noto a un chico detrás o a varios... Yo siempre miro, en plan, los reflejos de portales.
Ventanas,
sí,
puertas.
Miro a ver si está detrás de mí y parezco una paranoica, pero claro, cuando te pasan esas cosas y encima luego no te creen, porque si yo ahora mismo voy y digo, me han robado el bolso, no me dicen, a lo mejor ha sido sin querer. O sea, se lo creen porque te lo han robado. ¿Por qué no me crees cuando yo digo que me está siguiendo un hombre? ¿Por qué tienes que hacérmelo dudar? Entonces yo creo que también muchas mujeres se tiran para atrás a la hora de ver que si cosas tan que lo puedes ver por la calle no te creen, imagínate decir, no, es que me están pegando una paliza. Y no
más
tener...
cuando el daño te lo van haciendo poco a poco, porque claro, no llega, estás con alguien y el primer día te pega dos guantas y tú dices, vale, este tío tal va fuera. O sea, claro, el problema es que ya estás sumida ahí y has tardado en entrar porque ha sido poquito a poco, y salir pues también, o claro, sea...
Sí, al final lo que usan mucho, ¿no?, algunas de estas personas es... Yo siempre digo el encantador de serpientes, ¿no? Porque empiezan con algo... Ay, es que yo tal, yo soy súper feminista, acepto mucho a las mujeres, las respeto, no sé cuántos, y luego te está manipulando por detrás de una manera y hasta que no sales, dices, no me he dado cuenta, ¿no? Y eso parece una tontería, pero puede ser muy peligroso. O sea, puedes hacer mucho daño a la persona que está recibiendo eso, porque es algo psicológico. O sea,
es que además no tienes pruebas. O sea, no puedes demostrar que
¿cómo
esa
lo
persona... demuestras?
Claro. Claro. Es que es muy difícil. Tú sí, a ver, que tampoco estamos diciendo que la violencia física no sea más fácil de llevar. No, por supuesto que no, y vamos... pero estamos diciendo que la violencia que no se ve, la psicológica, puede ser muy dañina, y como no tienes un moratón o un rasguño, no puedes ir y decir, denuncio por esto, porque tú solo es tu palabra contra la de la otra persona.
Claro.
Luego, como ya sabéis, hay un término que es muy, muy famoso, que es el mansplaining, y que vamos a explicar un poquito de qué es, ¿no? Al final, bueno, men es hombre y explaining es explicar, ¿no? Y se define como explicar algo a alguien, y habitualmente es un hombre el que explica a una mujer, como con un tono condescendiente o paternalista. Es explicar sin tener en cuenta el hecho de que la persona que recibe la explicación sabe más sobre el tema que la persona que lo está explicando. Yo aquí tengo un ejemplo muy bueno, y es que este término sale por una autora, ¿vale? Que ella era autora de unos libros, y se va un día a una, no sé si era una cena o una fiesta, y se encuentra con un hombre y dice, guay, he estado leyendo esto, no sé qué. Él no sabía que ella era la autora de ese libro. Y entonces él empieza a explicarle sobre ese libro, y ella se quedó un poco como... choqueada, ¿no? Como paralizada, y le dijo, señor, soy yo la autora del libro. Y cuando se lo dijo, continuaba él explicándole el libro que había escrito ella. O sea, esto es increíble, ¿no? ¿Qué pensáis de este mansplaining?
Pues yo aquí quiero contar una anécdota que nos pasó a Inés y a mí el año pasado. Justo fue el día contra la violencia de género, para más inri. Y nada, nosotras íbamos a clase y en un descanso pues coincidimos con un compañero. Y justo ese día había tipo una, como una exposición de, no sé si eran cuadros o lo que era, pero bueno, el caso es que trataban el tema. Y nos dijo, ¿qué vais a ir ahora? ¿Vais a ir ahora a ver a la charla, tal? Y nosotras, pues no, tal, nos vamos a quedar en clase. Y dice, madre mía, es que al final vamos a ser nosotros más feministas que vosotras. Y yo me quedé, o sea, al final, que oye, que él sabrá lo que tenga que saber, pero... que no
¿por
sé
qué me tienes que despreciar
¿por qué me
a mí?
Tienes que
no, y que al final, o sea, a mí es que esto también me molesta, porque vale, yo me considero feminista y aparte yo, por ejemplo, estudio sobre este tema, ¿vale? ¿Por qué obligatoriamente tengo que ir a todas las charlas que hagan en mi ciudad o a todas las de la provincia?
Y aún encima es hacer el examen, en plan, vale, si eres feminista te voy a hacer el examen de feminista,
sí,
para ver si de
ver
verdad
si
lo
eres. Sí, exactamente. Entonces, aquí yo pienso que es en plan, a ver, no por ir a más charlas o por ir a más exposiciones eres más o menos feminista. O sea, que no nos dan un carnet cuando pasamos una serie de pruebas. Esto no va así. Es una... forma de pensar, es un pensamiento y es algo que defendemos porque queremos,
sí,
y puntos, que no te tengo que demostrar si lo soy más que tú o no, ¿no?
No,
y al final
no.
Esa explicación que ellos como que dan por encima es como ya, pero es que, o por ejemplo, a veces yo he estado en comidas o tal con conocidos, que a lo mejor se sale el tema, ¿no?, de la gestación subrogada, por ejemplo. Que me hablen ellos de cómo sufre la madre gestante. O sea, es que si no puedo hablar yo, que no he sido madre nunca, ¿cómo vas a hablar tú? O sea, es que me hace gracia.
Que por tener no has tenido ni la regla.
Efectivamente, o sea, claro. Es que entonces que me expliquen algunas cosas que yo puedo aún hablar, incluso te digo que no puedo hablar, eso me enfada, porque no va así, no porque seas, entre comillas y sin comillas, hombre, me tienes que explicar más porque yo soy mujer y parece que es que no me enteré de las cosas, ¿sabes?
No, sí, porque me acuerdo también sobre ese tema, no sé qué señor fue que lo dijo, que es que las madres no sé qué, porque ellas tal, y claro, te quedas en plan, tú no puedes hablar sobre eso, igual que los que tienen que hacer una ley del aborto no pueden ser hombres porque tú no sabes
el sufrimiento que eso conlleva.
Claro, psicológicamente y físico, o sea, no se puede. Igual que también del 25N, yo he escuchado cada barbaridad y encima me lo explicaban a mí como si yo no supiera de nada. Porque lo que tú has dicho, ¿qué pasa? Que por ser mujer no me llega a la cabeza la información. Y diciendo, no, porque claro, si la víctima no sé qué, ¿por qué esto no es así? ¿Por qué es que tal? Porque el feminismo dice esto y yo... Bueno,
yo en el instituto era la radical de mi clase. Que no sé hasta qué punto soy yo radical, pero es como...
Sí.
Sí, o sea, al final es un concepto que yo pienso que está muy bien traído, ¿no? Es que pasa, es que sí que es verdad. O incluso en una reunión de trabajo muchas mujeres se ven con que, pues a veces dicen, pues que, ¿para qué voy a hablar si es que me va a rebatir el otro? Y es que al final esto también coacciona a la persona, dice, ¿para qué voy a hablar si es que me va a chafar? ¿Qué le diríais a una persona que está negando que la violencia machista existe?
Pues, a ver, yo pensándolo y analizándolo, la ley contra la violencia de género surge con el PP y los grupos así más de izquierdas también dicen que existe. Entonces, pienso que es lo que, al menos lo que es la base, casi todo el mundo o todo el mundo debería de coincidir. Luego hay extremos porque Vox la niega. Pero... no sé, es que negarla al final, no sé, ve a datos, ve a la vida. O sea, ten una hija o sal con una mujer y date cuenta de estas cosas. Es que pienso que no es difícil darte cuenta.
O sea, yo creo que es algo que que no está politizado, porque es algo que tanto, como ha dicho Mari Carmen, de derechas y de izquierdas lo admiten. Y una persona que lo negara, a mí me parecería que lo que está haciendo es faltar al respeto a todas las mujeres que han muerto, a las familias. Porque claro, tú, que te digan que tu hija ha muerto por su pareja o porque la han encontrado en una cuneta violada.
Uh-huh. Entonces, a las que lo sufren y no lo pueden decir.
Claro, o sea, es que es una falta de respeto enorme, porque es que encima están las cifras, o sea, no se puede manipular, porque eso es así.
Es que hay tantas muertes y están los datos, quiero decir, ¿no?
Y chicas que han tenido que ir al psicólogo porque han acabado que no son ellas. Les han quitado todo.
Una experiencia de estas te trauma. O sea, y ya no te digo que te violen. No hace falta que lleguen a violarte para que te traumen. O sea,
mira, a mí me chocó muchísimo cuando en el caso de la manada a la víctima se le puso un... ¿cómo se llama? Un detective para comprobar si hacía vida normal. Y es en plan, a ver, señor, ¿qué quiere? Que después de que me violen encima, me encierren en mi casa y me dé golpes contra la pared.
Aún encima, que lo primero que te dice porque un psicólogo la es
sal con tu gente, sal a comer, a cenar.
Distráete.
Intenta que esos pensamientos que estás en tu casa taladrándote día a día, porque... yo no lo he sufrido, pero me imagino lo que tienen que pasar esas personas y es como, madre mía, o sea, y que le pongan un detective para ver si hace vida normal cuando dices, hombre, señor, tendré derecho a ir a estudiar, a ir a trabajar, a ir a comer con mi familia, no sé. Es que...
Es una falta de respeto. Es que no se me ocurre otra palabra.
Sí, yo lo veo igual, además, por no repetirme, pienso igual que mis compañeras y sí que es verdad que al final esto es una lucha común de todas las mujeres, pero también necesitamos a la otra parte, ¿no? A los hombres que vean que esto es real, que está pasando y que es una lacra social que tenemos. Esta gente que hace estas cosas. Y... A mí me hace gracia cuando Vox dice, es violencia doméstica porque también mujeres matan a niños. Sí. ¿Cuántos? Estamos hablando de otra cosa.
No, y también te digo que no es... O sea, el problema de la violencia de género y de la violencia machista es que es una violencia sistémica, en plan... No es que se produzca una vez al cabo de las mil, es que todos los días... O sea, y ya no hablo de que maten a alguien, sino de una violación, un...
Sí.
Lo que sea.
Lo que sea.
Lo que sea, que al final es real, señores, es real. O sea, los datos están ahí porque un hospital manda unos datos de mujeres que tienen daños por X. Los forenses cuando muere una mujer. Psicólogos cuando llegan tantas mujeres a una consulta. Es real y creo que no cabría discusión. Y de hecho, siempre nosotras en este programa del 25 de noviembre, en este caso lo hacemos 23 de noviembre, pero siempre abogamos porque no sea un debate, que sea algo... para aportar, porque pensamos que no se debe de debatir este tema cuando... Oh, es que es real, es que son los datos los que hablan por ellos mismos. Y por último, ¿creéis que el actual gobierno compuesto por el Partido Socialista y Unidas Podemos están cumpliendo las expectativas del colectivo feminista en cuanto a legislación para evitar que se produzca esa violencia machista?
Yo creo que, a ver, también lo hemos comentado varias veces, o sea, yo creo que nunca va a llegar a ser, o sea, yo creo que las mujeres que han sufrido y sufren a día de hoy ven cómo está el panorama de no nos ponemos de acuerdo en nada porque somos dos partidos diferentes y yo quiero blanco y tú quieres negro. Entonces, si yo fuera una mujer que estoy viviendo con mi marido que me maltrata y dependo de él y yo veo eso en la tele, digo, es que ¿cómo me voy a fiar de lo que ellos saquen si... Si saca Irene Montero una ley y luego otra persona del PSOE la va a rebatir o no, es que esto no sé qué, esto no sé cuántos, no te da la seguridad que necesitas para tirar para adelante y decir, puedo salir de esto, por no hablar ya de dentro de los colectivos feministas, la de opiniones que hay, que esto está bien, esto está mal. Entonces, no hay una unidad para poder decir... voy a salir
para
y
luchar
lo voy a...
contra
claro.
esta lacra, ¿no?
Es que claro, lo que ha dicho Inés, o sea, no hay unidad, cada uno piensa una cosa y al final es que es un problema muy gordo. O sea, que una mujer a la que es maltratada por su pareja, ¿cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de ahí si depende de él? O sea, no puedes salir.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo con mis compañeras, pienso que obviamente se hacen cosas, mejoran cosas, porque sí que se sacan propuestas, leyes, pero ¿realmente son suficientes? Yo sinceramente, a mi forma de ver, y he tenido la oportunidad de hablar con una víctima, pues la entrevisté y tal, y ella me lo decía, me dice, yo he tenido toda la ayuda del mundo, de Guardia Civil, de policía local, de servicios sociales, del ayuntamiento de mi pueblo, de un montón de gente, pero hay otra parte que no se ve, ¿no? Y que estas mujeres a veces tienen una dependencia económica de su agresor y su maltratador porque él lo ha hecho así, o sea, las ha reducido a la nada y se ha quedado con absolutamente todo el poder. Y estas mujeres, cuando van a salir de ese conflicto, ¿no? De esa violencia machista que estaban viviendo en sus casas, se ven sin nada. Y por tanto es ahí donde necesitamos que las instituciones estén, que apoyen, que sea más rápido, que haya más recursos, más flexibles. No puede ser que pidas una ayuda en septiembre y no te llegue hasta septiembre del año siguiente, porque tienes que comer, mantener a tus hijos, pagar la luz, etcétera. Entonces, ¿que se hacen cosas? Sí. ¿Que son suficientes? No. Pero es que ¿cuándo serán suficientes? Es que es muy relativo, ¿no? Bueno, chicas, no queda tiempo para más debate. Tras la primera parte del programa de hoy, damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con más. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días son contra la violencia de género. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponerme a la libertad de mi mente. Virginia Woolf.
vuelta en Radio UMH con nuestras colaboradoras y tertulianas de Derribando Muros. Yo soy Inés Mas y ahora tenemos el placer de contar con Gemma Roma de Dara, psicóloga graduada en la UMH, que tiene un máster en terapia familiar y con formación en pedagogía Waldorf. Ahora mismo se encuentra trabajando en el ámbito infantil en prevención de violencia escolar y haciendo terapia familiar. Buenos días, Gemma.
Buenos días, Inés. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo en el programa de Derribando Muros. Un placer.
Gracias. A ver, han sido muchas las mujeres que han tenido que vivir con sus maltratadores durante este estado de alarma. Evidentemente, esto ha hecho aumentar los riesgos de violencia debido al aumento de tensiones, tanto en casa y también aumentar el aislamiento de las mujeres. ¿Tú cómo crees que afecta esto de manera psicológica a la víctima?
Bueno, a ver, este estado de aislamiento obviamente ha afectado de manera muy negativa, ¿no? Porque ya que si de forma habitual las víctimas ya están aisladas, suelen tener una red social deteriorada y pocos espacios seguros, en estos momentos de crisis se agrava la situación. Por ejemplo, no pueden encontrarse con los vecinos en la calle, no pueden visitar a la familia, estos familiares no las pueden ver físicamente, ¿no? Como están tanto a nivel mental, hablar con ellas, verles corporalmente es bastante importante y tampoco pueden escapar de las situaciones temidas. Lo cual, bueno, se reducen bastante los espacios seguros, como he dicho antes, como el trabajo, la casa de alguna amiga. Todo esto les afecta muy negativamente, ya que a nivel psicosocial y psicológico estas mujeres se sentirán más aisladas y menos sostenidas por todo su entorno. Además, suelen haber menos denuncias, ya que valoran su situación como menos importante debido a la situación de crisis y suelen sentir que no tienen escapatoria. Una recomendación, por ejemplo, sería no perder el contacto con familias y amigos. Aunque no se puedan ver, sería recomendable mantener, por ejemplo, el contacto con videollamadas o llamadas telefónicas, sin más. Eso las haría sentirse más conectadas a su red social.
¿Y qué forma crees que ha tenido el maltrato en estos casos? Tanto en casa y a la hora de, por ejemplo, la mujer realmente solo puede salir a comprar o a trabajar en su caso. ¿Qué forma crees que ha tenido el maltrato durante esta pandemia?
Exacto. Bueno, como comentabais antes, al presentarse más situaciones de tensión y sin poder escapar de ellas, el maltrato en todos los casos ha podido agravarse. Y cuando antes solo era maltrato a nivel, por ejemplo, psicológico, puede que se haya agravado presentándose también en el modo físico, bien a nivel puntual o continuado en el tiempo. Al igual, se habrá intensificado el maltrato psicológico en casi todos los casos, porque hay que tener en cuenta que esta situación de crisis no solo ha afectado a la víctima, sino también ha reconstruido todo el espacio del maltratador, ¿no? Esta situación en la que el agresor no tiene tantas alternativas de movimiento, de respuesta como antes tenía, los amigos, el trabajo, pues su red social y en general de ocio, que solía ser más amplia que la de la víctima, se ve reducida también. Con lo cual se enfrentará más veces a su pareja para enfrentar su frustración indebidamente pues hacia el maltrato.
Y además... Dime.
Bueno, que por otra parte han habido estudios que revelan que el consumo de alcohol ha aumentado crepitosamente en la población española durante esta cuarentena. Entonces, imaginaos la repercusión que esto tiene que tener sobre la víctima, si su maltratador es consumidor.
Y además de las mujeres, o sea, porque claro, esta violencia machista también afecta a los hijos y las hijas que tengan en común. ¿Qué secuelas se le puede quedar en la mente a estos hijos o hijas?
Bueno, las secuelas pueden ser variadas, pero en todos los casos suelen ser graves. Porque ver repetidamente dinámicas de violencia en casa hace que la mente de los niños y de las niñas que en este momento de desarrollo están en pleno, digamos, en plena evolución, adopte unos patrones y unos referentes de conducta bastante patológicos y nada funcionales. Se podrían observar tanto patrones de sumisión como de dominación, tanto en los niños como en las niñas, que se expresan en otros contextos sociales. Suelen ser más común los patrones de sumisión en las niñas y los de dominación en niños. Pero bueno, se pueden presentar indistintamente. De hecho, me han llegado a terapia ya personas adultas, tanto mujeres como hombres, refiriéndome dinámicas de maltrato cuando en su infancia, dinámicas de maltrato familiar en su infancia, expresaban patrones y roles tanto de dominación como de sumisión inconscientes. Pero sí, es bastante el daño que se hace, porque esta conducta llega al final a normalizarse. No significa que no sufran. Estos niños y estas niñas sufren muchísimo, pero en cierto modo, si papá está todos los días pegando a mamá, pues lo normalizan bastante. También es bastante común que se realicen por parte de la madre unas conductas que se llaman de conyugalización o de parentalización hacia los hijos. Te explico esto que es, ¿no? Esto es, se trata mucho en terapia familiar. Suele ser cuando el hijo o la hija adopta un rol que no le corresponde, bien sea o el de padre cuidando a sus otros hermanos o el de marido, en el caso de la conyugalización, aportando esa figura afectiva de cuidado hacia la madre. Sí. Esto para la madre y para el hijo es muy funcional en ese momento, pero después vuelven a copiar patrones de conducta disfuncionales en otros contextos, como pueden ser sus relaciones futuras.
Pues agradecerte tu tiempo, Gema. Muchas gracias, de verdad.
No hay de qué. Gracias a vosotras.
Y ahora damos paso a nuestro espacio de noticias. Son ya 40 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. 1073 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. Y 23 menores han quedado huérfanos por la violencia machista en lo que va de año. Por comunidades, Andalucía y Cataluña encabezan el listado con 8 mujeres asesinadas respectivamente, seguidas por la Comunidad Valenciana con 5. Por edades, los grupos más numerosos son el de 41 a 50 años, con 10 mujeres, y el de 31 a 40, con 9. Solo en 6 casos existían denuncias previas contra los agresores y en uno había medidas de protección vigentes. 30 de las mujeres convivían con su agresor. Pasamos ahora a la última parte del programa de hoy. Como ya habíamos dicho, contamos con la presencia de Amparo Calabuch Puig, profesora de Derecho Constitucional y de Igualdad, Garantías y Derechos Fundamentales. Bienvenida, Amparo.
Gracias a todas las que estáis hoy en Derribando Muros, las compañeras, por invitarme a vuestro espacio.
En cuanto al coronavirus, durante el estado de alarma han habido 18.700 peticiones de ayuda, tanto en llamadas al 016 como en la consulta online, y como al servicio de WhatsApp de atención psicológica. Desde tu punto de vista, ¿qué recursos crees que hubieran sido más efectivos para evitar o disminuir esta cifra?
A ver, yo creo que esas cifras son consecuencia de una situación que está siempre, lo que pasa es que se ha visto intensificada por la situación de confinamiento y de convivencia obligatoria con el agresor. A ver, para mí, ha estado muy bien que se haya, por ejemplo, dado la opción de poder contactar con el 016 no telefónicamente, sino vía web. También que exista un botón de salida de emergencia cuando entras en una web del Ministerio de Igualdad y da información sobre violencia de género. Que se haya ofertado esta aplicación que se llama Alert Cops, que envía una señal de alerta a la policía con tu localización, etcétera. Creo que se han aplicado medidas muy necesarias. ¿Por qué? Porque la víctima está en una situación de control, además de aislamiento. El agresor puede percibir fácilmente que está buscando ayuda y las repercusiones que puede tener que se dé cuenta son preocupantes, ya sabéis. Luego, seguramente un agresor con problemas laborales, psicológicos, de estrés, una víctima también con problemas laborales. quiero decir, es una, el rizar el rizo, es la sumar vulnerabilidad a la persona que ya lo tenía. Entonces, además de estas medidas, porque ya sabéis que todos los decretos de estado de alarma han tenido en cuenta esa perspectiva de género y han incorporado informes relativos a violencia de género en situación de confinamiento, ¿yo qué le habría añadido, dicho todo esto? Pues más oferta de alternativas habitacionales, aunque se ha incrementado, y también, sobre todo, ir al fondo del asunto, que al final es desde la dependencia económica y la dependencia psicológica. Por lo tanto, pues, bajo mi punto de vista, esto se tiene que amortiguar en el día a día, de manera transversal, de cara al futuro, quiero decir. Más inversión en asistencia psicológica, porque es el nudo gordiano, y más inversión en darles una alternativa habitacional y laboral, porque la dependencia económica es la de emancipación de lo económico y lo laboral, ¿eh? Es la clave de bóveda de todo esto. Mucha gente no entiende. Bueno, convive con un agresor porque aún está con él. No, aquí hay mucho. Cuando una mujer no tiene alternativa, no tiene recursos para irse, no se pueden tomar decisiones desde el libre albedrío y la libre elección. Entonces, para mí, que lo necesario es que el sistema no castigue más a la víctima, que se le dé el apoyo económico, psicológico y las alternativas que necesite. Y con confinamiento o sin confinamiento, esto tiene que ser 24 horas del día, 365 al año, porque aunque los asesinatos se mantengan la cantidad o se incremente, o independientemente de eso, todo el maltrato que se da y que no termina en asesinato no puede quedar invisibilizado, y al final implica una muerte en vida o implica una merma del bienestar y la calidad de vida de un ser humano que es intolerable. Entonces, ese es mi punto de vista. Se han incrementado los recursos, pero se deben de incrementar mucho más. Y si me lo permitís, en Derribando Muros, para mí, el tiempo que se dedicó a una moción de censura, que es un mecanismo democrático válido, en este caso yo lo habría dedicado a debatir sobre, en el Parlamento, en el Congreso, sobre esta cuestión. La situación de las mujeres maltratadas durante la pandemia y el confinamiento. Y exigiría una posición unánime por parte de todos los partidos políticos. Ningún partido político democrático puede negar la existencia de este fenómeno que cuesta la vida de más de 100 mujeres al año en este país y de millones en todo el mundo.
Pues sí, eso justo habíamos comentado antes, que es algo que no se puede politizar, porque tanto de derechas como de izquierdas, es que es así, hay datos y es lo que hay. Entonces, en cuanto a las mujeres confinadas con sus agresores en casa, ¿nos podrías más o menos indicar qué recursos se han puesto en marcha para personas en concreto?
Sí, mira, de hecho, gracias a que este gobierno y este parlamento, con la mayoría que necesitaba, pues sí ha tenido en cuenta esta perspectiva de género. Ya te digo que hay partidos que niegan la perspectiva de género. Entonces, lo que sí que se ha ofertado es, el 016 vía telefónica y también vía correo electrónico. Porque, claro, estamos hablando de mujeres que no pueden llamar por teléfono libremente. Están en su casa y no se pueden. El maltratador se va a dar cuenta y las repercusiones pueden ser terribles. Además, el 016 por vía telefónica y por vía online, o sea, correo electrónico, no deja rastro. Muy importante, ¿no? También esta aplicación AlertCop, que os he comentado, que envía la localización y es una señal de alerta y de peligro inmediata, y lo envía a las fuerzas y al tema de, policía, etcétera. Entonces, tienes asistencia inmediata. También se ha ofrecido asistencia psicológica por WhatsApp, porque, claro, igual eran mujeres que estaban teniendo asistencia psicológica presencial en el momento que el agresor no, pues ellas se podían buscar un momento para irse a la consulta, pero viviendo con el agresor vía WhatsApp y con unas palabras clave podía recibir asistencia, ¿no? Siempre con el peligro de que el agresor pudiera controlar el móvil. Pero, esas opciones se han dado. Y también, no sé si conocéis, en el colegio de algunos colegios de farmacéuticos, no sé exactamente cuál, creo que el de Canarias, no recuerdo ahora bien, ofreció inició una campaña en la que si ibas a la farmacia y decías mascarilla 016, dame una mascarilla 016, la propia farmacia llamaba al 016 de tu parte. Sé que otras comunidades autónomas se sumaron, si no me equivoco, País Vasco, Ceuta, Melilla, no recuerdo ahora bien, pero se han tomado algunas medidas concretas. Pero para mí el nudo gordiano está en la dependencia económica,
sí.
y el nudo gordiano está en que el socialmente y políticamente no se revictimice y no se castigue más aún a las víctimas. Porque esto de que alguien diga, me está pasando esto, tal chico me está molestando, tal, y que encima el entorno la ponga en cuestión, le castiguen porque pueda volver con él, que no tengan en cuenta el componente de dependencia emocional que hay, que es brutal. O sea, socialmente tenemos que ya apoyar a las víctimas de manera férrea, y esto es clave para que ellas puedan salir de esto. No podemos poner en cuestión a las víctimas, el sistema no puede recastigarlas, no se les puede poner difícil el que salgan de esto, no. No, porque es gente, son personas que se encuentran en una situación psicológica y anímica devastadora. Entonces es añadir vulnerabilidad a la vulnerabilidad. Entonces yo creo que unanimidad y más recursos.
Pues muchas gracias, Amparo, una vez más.
A vosotras gracias por este espacio y porque habléis de estos temas que tanto necesitamos, que estén en el radio, en la universidad y en todos los sitios.
Bueno, pues comentamos un poco lo que han dicho Amparo y Gema.
Sí, bueno, yo respecto a lo que ha dicho Gema, me ha parecido súper interesante tener la entrevista de una psicóloga, ¿no? Porque al final nosotras damos el punto de vista de la calle, de lo que vivimos en un aula, en un espacio concreto, pero ella lo da desde una perspectiva, ¿no? Diferente. Ella ve ese sufrimiento en el caso, por ejemplo, de los niños y de las niñas, ¿no? De cómo viven eso en sus casas, incluso cómo afecta, ¿no? Este confinamiento, que aunque a muchas personas piensen que no es para tanto, ¿no? Estar confinada con una persona que durante todo el año ya te hacía eso, sí lo es, ¿no? Porque se aumenta todo, es mucho más intenso, es estar encerrada 24 horas, solo puedes salir, eso lo que estamos diciendo, ¿no? Para comprar y lo importante, y para trabajar en caso de que la deje salir. Exacto, que esto claro. También es un dato importante, sí. ¿No? Y pienso que ha hablado de ese tema con una visión no muy diferente a la que nosotras podemos dar, y creo que queda claro, ¿no? De que la violencia machista no se debe de negar, que no solo la sufre el entorno, o sea, la víctima, sino que también su entorno puede tener consecuencias a futuro muy graves, ¿no?
Sí, yo pienso igual que Bea, y también me ha parecido muy bien que hayan hablado de los niños, o sea, de los hijos y de las hijas de las mujeres maltratadas, porque al final, vale, ella es víctima, pero sus hijos también, porque también lo viven. Y al final, como que hay veces que cuando hablamos de violencia de género y de violencia machista, nos centramos en la víctima, y realmente la otra parte también me parece muy importante.
Sí, yo creo que lo que ha dicho de los niños, que luego se le queda una serie de roles o aspectos, y claro, tú lo ves toda la vida.
Claro.
Lo que ha dicho, papá le pega a mamá, entonces tú de mayor, cuando ya creces y tienes relaciones estables, no es que te veas con el derecho, pero es que lo has visto toda la vida.
Lo normalizas.
Claro, claro. Entonces ves normal que tú a tu novia le llames la atención por hacer lo que ella es libre de hacer. Y me ha parecido una muy buena intervención la suya desde su punto de vista.
Sí, además también enlazando en eso, ¿no? De cómo lo ven los niños, yo cuando tuve la oportunidad de entrevistar a esta mujer víctima, me lo decía, me decía, es que el niño, ella tenía un niño, no es tonto, o sea, él ve lo que pasa.
Se da
y él
cuenta
ve
de las cosas.
Exactamente, él ve que papá, como ella ha dicho, pega a mamá o papá, le rompe la ropa a mamá porque no quiere que vaya así vestida por la calle, o llega a casa como llega y hay unas consecuencias, ¿no? Entonces, hay niños que esto dicen, es que eso no me gusta, es que eso no lo veo bien, pero hay otros niños que dicen, ah, bueno, pues será lo normal, ¿no? Porque también depende de la edad. No es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 12 años. ¿Por qué? Porque un niño de 5 años no sabe si eso está bien o está mal.
Claro.
Aún tienes que ir detrás de él diciéndole, eso está mal, eso está bien, eso está mal, eso está bien. Entonces, es muy importante que en estos casos se tenga también en cuenta la ayuda a esos niños, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los recursos que hay también, que es verdad que lo hay, pero a veces no todas las mujeres consiguen llegar a ello, es que haya luego ayuda psicológica para el entorno, para esos niños o esas niñas, ¿no? Y sería uno de los recursos que a lo mejor habría que potenciar más, que sí que es verdad que lo hay, pero en algunos casos no se da al 100% o no se le llega a conceder, ¿no?, esa pequeña ayuda. Y luego en la entrevista de Amparo me ha parecido, es verdad que ese recurso está muy bien, que lo sacó Canarias de la mascarilla 19, que tú ibas a la farmacia y decías, mascarilla 19, y ellos ya sabían que eso era un código, directamente llamaban al 016 o a la policía, creo que era local o no, uno de los cuerpos de seguridad, y directamente ya sabían que ahí había una víctima y que se tenía que ir allí. Entonces era como un punto de encuentro y eso es muy importante porque a veces la víctima no tiene teléfono o se le prohíbe usarlo o en casa está él y no puede comunicarse. Entonces era como ese código, ¿no?, que pienso que es una idea muy buena y que se debería de incorporar al pacto estatal. O sea, no se puede quedar en 4 comunidades autónomas, sí, que ha sido una idea fantástica, y pienso que se debería de incorporar a ese estado a nivel estatal, perdón. Y nada, damos fin a este programa y das el fin tú, Inés.
Muy bien.
Venga.
Pues bueno, queridas oyentes, hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a nuestras colaboradoras Amparo, Gema y Mari Carmen. Nosotras también nos despedimos, somos Inés Mas y Beatriz Muñoz, y esperamos que hayan conocido más a fondo todo lo que hay oculto tras las violencias machistas. Por último, esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa Derribando Muros, aquí en Radio UMH. Muchas gracias y recordad, el sexismo y la violencia machista mata. Que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.